La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Griselda, buenos días.
Gracias, Enrique, por acompañarnos esta mañana. Sobre todo sabemos que te encuentras fuera del país, pero es importante conocer tu opinión sobre esta ley antiinmigrante que se aprobó en la Suprema Corte de Estados Unidos, que una corte de apelaciones la detiene de nueva cuenta, pero que mantiene latente, por supuesto, esta legislación en contra de los migrantes. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, este tipo de determinación judicial que se da en Estados Unidos, Gris, pues realmente digamos que no es la primera y seguramente o lamentablemente no será la última que se hace en Estados Unidos. Ustedes recordarán por ahí hace 13 años, en el año 2010, con este sheriff en Arizona, con Joe Arpaio. No sé si recuerdan este tipo que tenía también una política muy disuasiva en contra de las personas migrantes. Había una ley que se aprobó en el 2010 que se llamaba Muéstrame tus documentos en Arizona. Y es muy parecida a lo que hoy en día la Suprema Corte está determinando no suspender. Ahora, hay que entender algo. La migración o la movilidad humana en Estados Unidos es una facultad del gobierno federal. Lo que sucede es que el gobierno estatal, a través de este gobernador Greg Abbott, generó una ley estatal donde, ¿qué es lo que se está aprobando? Pues en primera instancia penaliza el ingreso irregular o ilegal y los convierte a las personas que cometen este delito en un delito estatal, ¿no? Y le da permiso a instancias como policías del condado o policías estatales a poder detener a las personas por el irregular estatus migratorio, cosa que no pudieran hacer porque esto es una facultad que tiene, digamos, el gobierno federal a través de las dependencias federales estadounidenses. Y lo pueden hacer por el simple hecho de sospechar que esa persona puede ser una persona con una irregular estancia, como que si eso tuviera una etiqueta, ¿verdad?, de a ojo de buen cubero, pensar que alguien tiene o no papeles, lo cual pues está racializando a las personas, ¿no? Y también señala pues una expulsión, pueden generar los jueces del estado de Texas una expulsión en caliente, ¿no? O sea, sin necesidad de darle el debido proceso o estar sometido a un procedimiento migratorio, ¿no? Además, esta ley también faculta que el gobierno tejano construya su propio muro fronterizo, y que sea este gobierno que el que construya más o menos una parte de ese muro que está dentro de Texas, como alrededor de 1.6 kilómetros dentro de la frontera. Eso es en general lo que se está probando, ¿no? ¿Cuál es la percepción, al menos como una persona que trabaja con personas de movilidad humana aquí en México a través de la organización que tengo el honor de dirigir? Pues que simplemente esto es un poco, se exacerba y se precarizan más las condiciones de destino de las personas migrantes en Estados Unidos, pero que también juega mucho con, están calentando el escenario para las elecciones que van a tener próximamente. Ustedes recordarán que tanto en Estados Unidos como en nuestro país va a haber cambio de gobierno federal y todo este tipo de escenario, al menos en el lado estadounidense, abona a este tipo de políticas con las que nos vamos a enfrentar o con las que nos estamos enfrentando con hoy en día un gobierno demócrata a nivel federal, pero con estas desavenencias con estados xenófobos como lo está haciendo ahorita Texas, ¿no? Eso te diría en primera instancia.
Bien, las posibilidades de que pueda ser anulada de manera definitiva son mínimas, ¿o hay alguna esperanza tomando en cuenta que por lo menos la administración de Joe Biden ha dicho que ellos van a buscar neutralizar esta ley tejana?
Lamentablemente, Víctor, esto está en la cancha de la Suprema Corte estadounidense y acá, sin importar que sea un gobierno demócrata a nivel federal, pues realmente está en la cancha del Poder Judicial, ¿no? A través de este máximo órgano de toma de decisiones a nivel judicial. Y si tú recordarás, la composición de la Corte después del mandato de Donald Trump y del cambio que hizo con algunos de los ministros de la Corte en Estados Unidos, pues son de corte más conservador, lo cual pues no da muchas esperanzas a que la resolución sea más bien se contradiga esta esta proposición que están haciendo, ¿no? Sí. Aún y cuando, insisto, hay una facultad y competencia que es del gobierno federal y que ahorita está asumiendo el estado tejano, ¿no?
Sí, y ya alguna vez habíamos platicado precisamente con una persona que radica en Estados Unidos, radicaba en ese momento en Texas cuando se autorizó por primera vez, y lo que nos decía es que comenzaban a lucir campos solos, tiendas solas, no había trabajadores porque tuvieron que moverse hacia otros estados.
Sí, pues sí, es que esta ley lo que hace, Gris, es exacerbar justo este contexto de discriminación racial que se pueda vivir en este tipo de, bueno, en este estado y en las ciudades y comunidades, ¿no? Porque a final de cuentas, es una amenaza directa hacia todas las personas migrantes que viven con un irregular estatus migratorio y que están que tienen un trabajo, que están generando ingresos para sus comunidades y para sus familias. Esto, imagínate, pues que de un día para otro puedas estar sujeto a una deportación en caliente por autoridades que inicialmente o legalmente no les corresponde. Voy a hacer una analogía con el contexto que tenemos aquí en México, Víctor y Gris. En México, la ley de migración solo faculta al Instituto Nacional de Migración y puede ser en concurrencia o si así lo solicita el INAMI que lo haga con la Guardia Nacional, pero en teoría solamente estas dos instancias son las que pueden hacer una detención de una persona sin documentos en este país. Imagínate que de la noche a la mañana, Víctor y Gris, ahora cualquier policía municipal, estatal, ¿no? O la pudiera por el simple hecho de tener una sospecha de alguien que no tuviera documentos, detenerte. Es un poco así, esa es la magnitud que representa si hacemos una analogía con lo que vivimos aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate el sentimiento que tienen ahora de incertidumbre las familias y personas en movilidad humana que se encuentran sin documentos en Texas, ¿no?
Sí, en ese sentido, preguntar, Enrique, si aquí en México, por ejemplo, tenemos cuando hay una ley que es adversa para el ciudadano, el derecho al amparo que nos protege para poder, digamos, contener un poco la aplicación de la ley. ¿En Estados Unidos hay algo similar que pueda beneficiar a los paisanos o definitivamente solo queda el recurso de acercarse a los colectivos que apoyan a los migrantes?
Es que justo digamos que el mecanismo constitucional que se está haciendo, que se está generando en Estados Unidos, sería más análogo a lo que nosotros llamamos la controversia de inconstitucionalidad, ¿no? Uh-huh. Que ese es el otro, digamos, de las dos herramientas que tiene el Poder Judicial para proteger derechos humanos de las personas. Uno es el amparo, como tú bien lo dices, y el otro es la acción de inconstitucionalidad. Entonces, más bien, lo que ahorita está haciendo la Corte es justo estadounidense verificar si esa ley que se hizo en el estado de Texas o no violenta el marco normativo estadounidense. Esto es lo mismo que nosotros pudiéramos hacer. Y miren, les voy a hacer otra analogía con lo que vivimos al menos en el estado de Jalisco. Ustedes recordarán que por ahí en el 2018 el Congreso del estado de Jalisco generó una ley de atención para personas migrantes en el estado de Jalisco. Justo nosotros como organización fuimos partícipes, FM4 Paso Libre, de generar esa propuesta. Al final el Congreso expidió de Jalisco una propuesta de 16 artículos y uno de ellos fue impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque violentaba lo que decía la ley de migración, porque justo uno de nuestros artículos en Jalisco decía que cualquier servidor público podría solicitar documentos a una persona migrante, y eso violenta lo que ya les mencioné anteriormente. Uh-huh. Entonces se generó una acción de inconstitucionalidad. Esto mismo es lo que está sucediendo en Estados Unidos, Víctor Gris.
Ahora, Enrique, aprovecho que tú le conoces muy bien, que eres especialista y has trabajado en el tema de los migrantes, sobre todo que están solicitando refugio. Este tipo de medidas no detiene el flujo migratorio hacia Estados Unidos, pero ¿qué pasa con también los migrantes de otras nacionalidades que se están quedando en México en espera de que les den acceso a Estados Unidos a través del refugio?
Sí, creo que esto complejiza un poco más, como tú bien lo dices. Si ustedes recordarán, el año pasado en Estados Unidos existía o estaba vigente algo que se le denominaba el título 42, que fue una manera en la cual Estados Unidos generó una barrera, migratoria, con el pretexto de la pandemia de COVID-19 para decirle a todas las personas que quisieran cruzar vía terrestre Estados Unidos, no lo podías hacer porque había esa barrera, ¿no? Que era para contener el COVID. pero que irónicamente este título 42 no aplicaba si tú, Víctor o Gris, viajaban de turistas hacia Estados Unidos en avión, ¿verdad? Entonces, ese título 42 se derogó el año pasado, pero resurgió algo que se le llama el título 8, que es una medida también de contención que tenía Estados Unidos. Ahora, con el título 8 se generó una nueva forma de entrar a Estados Unidos de manera terrestre para las personas migrantes que no tienen documentos, que es a través de una aplicación que se llama CBP One. Es decir, ahora las personas que quieren ingresar a Estados Unidos lo tienen que hacer a través de una aplicación y lo hacen en uno de los 5 puntos fronterizos de la frontera norte de nuestro país. El problema aquí, como tú bien lo dices, es que se dan citas. Entonces, las personas piden una cita y lo pueden hacer a partir del centro de nuestro país hacia arriba, lo tienen que hacer en sus celulares y a partir de eso saben en qué punto de estos 5 puntos fronterizos se encuentran y quedarse en ese punto hasta en tanto tengan su cita para presentarse ante al oficial de migración en Estados Unidos. Entonces, un poco lo que estamos viviendo es lo que en su momento, si ustedes recordarán, del enero del 2019 a enero del 2021 se conoció como el programa Quédate en México. Si ustedes recuerdan también, en medio de la pandemia, México y Estados Unidos establecieron a través de un acuerdo de tercer país seguro que las personas que quisieran solicitar asilo tendrían que permanecer en México hasta en tanto tenían su cita de asilo. Pero el problema aquí, que es un poco lo que se replica con CBP One que estamos viviendo, es que el tiempo que tardan en el espacio mexicano, pues vive en un estado de indefensión, porque no están solicitando asilo en México y por lo tanto México no les provee ninguna protección. Entonces, ¿qué está pasando, Gris y Víctor? Pues que hay un estado de vulnerabilidad más grande en estas personas que están queriendo entrar a Estados Unidos, ¿verdad?
Están ahí prácticamente varadas. Y en Guadalajara, ¿cómo ha sido el comportamiento de la migración? Estas personas que además viajan ya con familias por el corredor occidente del país y que muchas se quedan también a solicitar refugio, se quedan en Guadalajara.
Sí, claro. Mira, organizaciones como el Padre Alberto, el Albergue del Refugio en el Cerro del Cuatro, Casa Scalabrini, Aldea Arcoiris también, o las Vicentinas, las Hermanas Vicentinas en la Venta del Astillero, o nosotros, vemos que ha habido un incremento o un aumento de la población desde el último bimestre del 2023 y que se ha mantenido más o menos este flujo constante hasta este primer trimestre del 2024. Es decir, las personas se siguen movilizando y sin importar estas barreras que se está imponiendo, Gris, la gente va a seguir moviéndose y eso es un poco lo que estamos observando. Ahora, lo que se puede prever con este tipo de acciones que está haciendo en concreto el gobierno estatal tejano, pues es que los márgenes en las cuales las personas están cruzando ya de forma irregular, pues se precaricen más y ahora sí que intenten hacer el cruce a Estados Unidos por lugares más peligrosos y de la forma más peligrosa, ¿verdad?
Sí.
Se puede haber.
Más o menos, ¿de cuánto ha sido el incremento?
Bueno, yo te hablaría por la organización que tengo el honor de representar y te diría que, por ejemplo, tuvimos un promedio entre 100 a 120 personas en el último bimestre del 2023 atendiendo diariamente y por lo menos ahora en el primer trimestre estamos entre 85 a 95 personas atendemos, ¿no? Entonces, sí. Si te fijas, ha estado constante el flujo, sí, ¿no?
Te pregunta Jesús Montes si una persona de Guatemala que tiene 35 años viviendo en Guadalajara, tiene 4 hijos mexicanos, puede naturalizarse mexicano.
Sí, claro, para empezar, la ley de migración contempla que una persona que tiene un hijo en el país tiene automáticamente, diríamos en el argot, la green card mexicana, es decir, una residencia permanente. Dígale que si no tiene representación ante migración, que con gusto, de manera pro bono, nuestra organización le puede asesorar. Así puede ser.
Recuérdanos la dirección de FM4.
Claro que sí, Calderón de la Barca, 468A, entre Niños Héroes y Agustín Yáñez.
Sara Jiménez dice, no a la migración masiva y descontrolada. Es como cuando alguien quiere entrar a tu casa, debes tener un control.
Pues sí, pero yo también pienso que no solamente hablar en términos de control, debe de haber protección primero antes que el control. Y la otra es pensar que en toda la historia de migratoria que ha tenido México con Estados Unidos, siempre nosotros como mexicanos a nivel comunidad y gobierno exigimos un respeto irrestricto por los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos. Y de esa misma forma que exigimos eso, tendríamos que generar las mismas condiciones en nuestro país, porque ni modo que en casa de herrero asadón de palo, ¿verdad, Gris?
Pues a veces parece que sí, ¿no? A veces son los mexicanos que además México tiene décadas de ser un país expulsor, se porta mal con los migrantes, ¿no?
Sí, sí, más que décadas son, por lo menos tenemos más de 140 años haciendo migración hacia Estados Unidos, Gris, ¿no?
140
somos un
años.
País, más o menos, hay comunidades expulsoras de migrantes en Jalisco, en Zacatecas, en Michoacán y en Guanajuato, que son los estados históricos de la migración que tienen ese tiempo migrando hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, simplemente, pues hay que ser recíprocos con lo que pedimos en nuestro propio territorio.
Por supuesto. Enrique, muchas gracias y muy complacidos de haber platicado esta mañana contigo de un tema tan importante como es la migración y estas condiciones, este contexto de la ley tejana. Por lo pronto, que sigas disfrutando tu viaje. Nos vemos pronto en Guadalajara. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ustedes y recordar a todas las personas radioescuchas que se acerquen a cualquiera de las organizaciones que mencioné, que no sigamos generando discursos de odio en nuestra propia ciudad y recordarles a todas y a todos que ningún ser humano es ilegal.
Muchas gracias.
Gracias, Enrique González, director de FM4 Paso Libre.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.